Les damos la bienvenida una vez más aquí en Identidades de Uruguay, un programa que hacemos gracias a los colaboradores que habitualmente nos traslada y nos comunica Jorge Schneiderman desde Uruguay, desde Montevideo. Y hoy volvemos a tener en Radio Sefarad al licenciado Rafael Winter. ¿Qué tal, Rafael?
Buenos días, bueno, buenas tardes ahí ustedes. Espero que se encuentren muy bien y agradezco nuevamente la posibilidad de poder compartir un rato de charla, de conversación con ustedes, y obviamente agradezco a mis compañeros de Identidad, Jorge y otros, gracias a los cuales me puedo comunicar con ustedes y transmitir, digamos, el mensaje que uno tiene para transmitir de acuerdo al tema correspondiente. Así que tanto a los amigos de Identidad como a ustedes, obviamente, de Radio Sefarad, les agradezco muchísimo la posibilidad de compartir.
Bueno, pues adelante, vamos allá. Gracias a usted, como siempre, Rafael, por estar con nuestros oyentes una vez más, y en esta ocasión de una forma muy personal, porque nos va a hablar de la trayectoria de su padre, de Fritz Winter, a través de un libro que ha publicado hace ya un par de años, en 2023, si no me confundo, titulado Vidas ejemplares al servicio de la comunidad.
Exactamente. El libro en realidad fue publicado hace poco. El libro fue publicado hace... Lo empecé a trabajar hace, digamos, 2 años, ajá. Recopilando material y empezando a trabajar. Y hoy en día, como todo es digital, con la ayuda invalorable de mi profesora de computación, que siempre la menciono, porque hoy, digamos, hace todo digital, y el digital se manda el libro a la imprenta. En realidad, y acá, como dije antes, digamos, siempre, si bien para mí siempre es una gran satisfacción compartir con ustedes, en este caso se agrega, por supuesto, algo personal que me llega muy de cerca, ¿no? La idea de hacer un libro por mis padres, en primer lugar, por mi padre, la idea ya viene, digamos, hace unos cuantos años. Pero por distintas razones se fue postergando. Mi papá falleció en el año 2000, y hace pocos años falleció mi mamá, en el 2021. Entonces ahí, digamos, al poco tiempo como que nació la idea de que, bueno, si hacía un libro, lo hacía por ambos, por mi papá y por mi mamá. Si bien enfocado especialmente en el caso de mi papá, pero también, digamos, mi mamá, Hannah, que fue, digamos, una Eshet Hail, una mujer virtuosa. El libro fue finalmente publicado hace 2 meses. El 2 de junio de este año es que, luego de 2 años y un poco más de trabajo, el libro se publicó el 2 de junio, justo coincidió con el día de Shavuot, este año.
Este 2025, con esa corrección, a través de la trayectoria nos apoyamos en ese proceso. Al menos hemos sabido que fueron 2 años, a pesar de muchos, supongo, los que ya llevaba en su cabeza para redactarlo o para ponerse a ello.
Exactamente, como le decía, digamos, la idea ya viene de hace unos cuantos años, y originalmente era, digamos, pensado hacerlo en función de mi papá. Hace unos pocos años falleció mi mamá, y ahí, digamos, finalmente decidí de que, en caso de hacer el libro, iba a ser por los dos. Por eso el título, Vidas ejemplares, se refiere a ambos, al servicio de la comunidad. Y el libro fue oficialmente presentado en la comunidad de la NCI, la nueva congregación israelita, que es donde mi papá fue rabino durante, rabino oficial activo durante casi 34 años. Si nos enfocamos en la trayectoria, empezando por el caso de mi papá, Mi papá nació en el año 1914 en una ciudad llamada Königsberg, en Prusia Oriental. Nació justo, digamos, en el año de que comenzaba la primera Guerra Mundial. Él, digamos, venía de una familia de rabinos. Su padre, o sea, mi abuelo, por el lado de él, fue rabino, y generaciones anteriores también. Dicho sea de paso, a título anecdótico, mi abuelo, el padre de mi padre, en la Primera Guerra Mundial fue, lo llamaríamos como capellán o asistente espiritual de los judíos alemanes que, digamos, combatieron por Alemania en la primera Guerra Mundial, que por supuesto era una situación muy, muy distinta a la Segunda Guerra Mundial. Se educó obviamente en Alemania. A los pocos años fue a Berlín. En la década del 30, muy, muy compleja, obviamente, por el surgimiento y la consolidación del nazismo y el ascenso de Hitler al poder. Mi papá pudo seguir estudiando, entre otras razones, porque, digamos, todavía se reconocía a aquellos judíos cuyos padres o abuelos habían participado por Alemania en la Primera Guerra Mundial, todavía como que se les daba ciertos privilegios, por decir así, que con el correr del tiempo iban a desaparecer. Mi papá entonces se enfocó en dos aspectos. Uno, el rabinato. Y por otro lado, a nivel de cultura general, por decir así, doctorado en filosofía. O sea, mi papá tiene el título también de doctor, pero doctor en filosofía. Él entró al seminario rabínico de Leo Beck, un gran líder espiritual del judaísmo alemán de aquellos años, y especialmente en los años críticos, líder reconocido del judaísmo alemán. En ese seminario, mi papá estudió, se formó y se recibió más o menos en el año 1937-1938. El seminario rabínico era, digamos, de orientación, lo que hoy llamaríamos masortí, conservador. Esa fue, digamos, la filosofía en materia de judaísmo que tuvo mi papá siempre, de un judío masortí, conservador. En 1938 tiene lugar, como sabemos, mi papá ya se había recibido tanto de rabino como de doctor en filosofía. Del 9 al 10 de noviembre tiene lugar, en el año 38, como ya sabemos, la fatídica noche de los cristales rotos. Y eso, obviamente, que fue un trauma que mi papá lo presenció, un trauma que lo acompañó toda la vida. Eso fue lo que tanto a él como a su familia lo llevó, digamos, finalmente a emigrar. O sea, hasta la noche de los cristales rotos, la familia de mi padre todavía no tenía certeza, digamos, de si iba a emigrar. Pero una vez que pasó lo que pasó, ahí deciden finalmente emigrar. Respecto a la noche de los cristales y mi padre, obviamente mi padre escribió sobre eso un artículo que se llama Yo fui testigo, que aparece, digamos, en el libro. Uh-huh. ¿Qué quiere decir que fue testigo? Quiere decir de que cuando él, digamos, se levanta de mañana, la noche, digamos, el horror ocurre más o menos de madrugada, entre las 11 de la noche y las 4 o 5 de la mañana. Cuando mi papá se levanta para ir a su lugar de trabajo y empieza a recorrer digamos, las calles de Berlín, ahí ve, digamos, el horror con sus propios ojos, sinagogas destruidas, columnas de humo saliendo de las sinagogas, rollos de la Torá destruidos, gente pisoteándolos, los objetos sagrados, los sidurim, en fin. Finalmente, para hacerlo corto, decide emigrar junto con su familia. La emigración no era fácil, porque en una época donde los nazis todavía dejaban salir, con mucha dificultad, pero todavía dejaban salir, era muy difícil encontrar lugares que acogieran a los judíos. Finalmente, el país que lo va a recibir a mi papá es Bolivia. Uh-huh. Y en mayo del año 1939, en un barco lleno de judíos alemanes especialmente, él embarca en dirección a Bolivia. El resto de la familia de mi padre todavía no se conocía con mi mamá, se van a conocer en Bolivia. El resto de la familia de mi padre, por razones que nunca me quedaron totalmente claras, fueron a Shanghái, China, que, uh-huh, digamos, si bien China, Shanghái, no era, digamos, precisamente un hotel 5 estrellas, por decir así, pero, digamos, salvó muchos judíos, igual que Bolivia, y ahí lo importante era, por supuesto, sálvese quien pueda. Mi papá, digamos, fue a Bolivia, vía Chile, Arica. Y de Chile, de Arica, toma un tren a Cochabamba. Y él va a ser uno de los pioneros de la comunidad de Cochabamba, de la cual él va a ser rabino en el año, ya era rabino, de 1939 a 1950, el liderazgo espiritual en la comunidad de Cochabamba. Ahí es que conoce, digamos, a mi mamá, que es otra historia, mi mamá, digamos, judía alemana también, que, digamos, tenía pasaje para irse de Alemania el 1 de septiembre del 39, pero el 2 de septiembre estalló la guerra, entonces recién se pudo ir en 1940, en enero. Se conocieron en Alemania, en Bolivia, mi papá con mi mamá, ahí se casaron, y mis hermanos, por ejemplo, uno de los cuales es rabino, el otro vive en Israel, Alfredo y Heriberto, son bolivianos. Hasta el año 1950, en 1950 queda una vacante en la comunidad de la NCI, Nueva Congregación Israelita, acá en Montevideo, una comunidad que ya se había formado a partir del año 1936, con judíos de origen alemán especialmente, también austríaco, de Centro Europa. El año que viene la NCI cumple 90 años. O sea, cuando llega mi papá, la NCI ya tenía 14 años de existencia.
Uh-huh. Y en ese punto, Rafael, en el que comenta que conoció a su madre, no sé si para los lectores que quieran adentrarse en este Vidas Ejemplares, ¿forma parte de las historias, de las vivencias de su padre, o continúa hablando de la vida de su obra y demás sobre Fritz?
Sí, o sea, lo que tiene que ver con el conocimiento de mi mamá en Bolivia, digamos, forma parte un poco de la leyenda familiar. Cada familia tiene su leyenda, ¿no? Cuenta la leyenda familiar que, digamos, mi papá, que una de las cosas que siempre lo caracterizó fue visitar a enfermos, y ya en Cochabamba visitó enfermos, ahí conoció, digamos, a mi mamá, que estaba enferma de tifus, después, en fin, se vincularon sentimentalmente, y más allá, en el año 41 se casaron. Volviendo a Montevideo, llega mi papá en 1950, el 1 de agosto, o sea, finalmente la NCI aceptó su candidatura, tuvo que pasar por algunos exámenes y algunas pruebas previas, y llega a Montevideo desde Bolivia el 1 de agosto, o sea, hace pocos días se cumplieron 75 años de que, digamos, mis padres llegaron al Uruguay. Y ahí comienza, digamos, una labor en la Nueva Congregación Israelita, en la NCI, Comunidad de Judíos de Habla Alemana. No era una tarea sencilla, porque la NSI estaba dividida un poco entre judíos de tipo más liberal y judíos de tipo más ortodoxo, y esa división subsistió durante bastante tiempo, y mi papá como rabino como que tuvo que buscar un poco un equilibrio entre esas dos corrientes, siempre dentro de la línea más sortí. El hecho es que, digamos, mi papá, el rabino Fritz Winter, asumió el liderazgo de la NSI, y lo fue durante 34 años, y digamos lo que más lo caracterizaba era no solamente, digamos, lo que tenía que ver con la parte sinagogal, ritual, ceremonial, que por supuesto eso es importante, sino por sobre todo el tema de los valores, un rabino muy, muy humano, digamos, que siempre hizo hincapié en la parte, en el aspecto social y humano del judaísmo, sin dejar de lado el ritual, pero especialmente la parte humana, ética y social, y caracterizado por tender puentes. Una de las cosas más importantes, que hizo mi papá, y reconozco que cuando yo menciono todo esto, me comprenden un poco las generales de la ley, como decimos aquí, ¿no? Pero digamos, mi papá fue, por parte judía, pionero en la fundación de la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay. En 1958 nació la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay, y por parte judía, mi papá fue, digamos, el pionero de una institución que, digamos, existe hasta hoy y que tiene, digamos, un gran valor moral. Y además de la tarea en la NSI, donde obviamente mi mamá lo acompañó magníficamente, fue al servicio de la comunidad. Por eso el libro se titula Vidas Ejemplares, al servicio de la comunidad. Fuera de específicamente de la comunidad del NSI, o sea, mis padres activaron en otras instituciones, en la Beneverit, en mi mamá en la Organización de Mujeres Blitzo, y siempre preocupándose hasta donde fuera posible por todos y por cada uno de los judíos en el marco de la comunidad y afuera, y haciendo especialmente hincapié en la parte, reitero, humana, ética, moral y social. De mi mamá, que se podía hablar en otra entrevista, tengo, y de mi papá también, muchos recuerdos, pero uno que quiero mencionar de mi mamá, todos sabemos que en la festividad de Purim se acostumbra llevar, digamos, regalos a gente, digamos, a familiares, amigos, a gente de la comunidad, otro. Hasta incluso con 95 años de edad, es lo que se llama Mishloach Manot. Hasta con 95 años de edad, mi mamá llevaba regalos y donaciones en Purim a gente de la comunidad. Es uno de los tantos recuerdos que por supuesto tengo. Y obviamente no me detengo a hablar de ellos acá como padres ellos y yo como hijo, porque ahí sí entraríamos a algo demasiado, demasiado personal, más allá que obviamente el recuerdo que uno tiene de ellos, por sobre todo, es obviamente como padres.
Bueno, pues un recuerdo, un detalle para recordar a la madre de Rafael Winter en esa festividad de Purim a través de esos regalos, y una vida ejemplar como la de Fritz Winter que nos has narrado hoy aquí, Rafael, a través de esa tan interesante historia que está registrada en este Vidas Ejemplares al servicio de la comunidad. Se nos acaba el tiempo. Gracias, Rafael, por compartir con los oyentes la historia de tu familia tan cercana y a través de tantos países. Y seguro que en el Uruguay más de una persona que nos escuche estará pensando en tu padre, en Fritz Winter, no solo desde la comunidad judía, sino también de la cristiana, como nos decías, por ser conocido allá.
Por supuesto, y lo último que quería agregar en relación a ambos y a mi padre en particular, si yo lo tuviera que definir en una frase, es como un rabino, como un judío cuyo objetivo principal era el diálogo y tender puentes entre los judíos y entre judíos y no judíos. Diálogo y tender puentes, y hacer hincapié no solo en lo que nos separa, sino por sobre todo hacer hincapié en lo que nos une. Porque mi papá insistía con el hecho de que lo que nos une es mucho más importante que aquello que nos divide.
Bueno, pues desde luego un mensaje que tenemos que continuar, tenemos que mantener y tenemos que ejemplificar. Gracias, Rafael Winter, por contarnos la historia que narras en este libro, como decíamos. Y gracias a todos los oyentes por escucharnos aquí en Identidades de Uruguay. Hasta la próxima.
Muchas gracias, queridos amigos, y gracias por darme nuevamente la posibilidad de compartir con ustedes, y en este caso con algo muy personal, además de la importancia que puede tener a nivel comunitario. Muchas gracias, queridos amigos.
Todos decían que no, cuando dijo que sí Bolivia. Y los caminos de ida en caminos de regreso se transforman, porque eso, una puerta giratoria, no más que eso, es la historia.